IncomeShares le ofrece el primer análisis.
Con Ignacio Baquiano, Country Manager en Everesers. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días.
Bueno, hoy no tenemos dejo de objeción en Wall Street, así que hoy estaremos algo más tranquilos, más calmados, pero la verdad es que ha sido una semana muy intensa por el petróleo, por el acuerdo de paz, por la primera comparecencia de Kevin Walls y bueno, por SpaceX, ¿no? Que ha sido el gran debut y lo que ha atrapado pues mucha atención. Oye, voy a empezar por aquí, por SpaceX y por la tecnología. Balance de su primera semana en bolsa, ¿cómo ha ido?
Sí, es que hacías muy buen resumen porque realmente ha sido una semana con muchas noticias, esa primera rueda de prensa de Kevin Walls, y realmente todos hemos estado pendientes de SpaceX, ya no solo de día, sino también de noche, viendo reacciones, viendo cómo se movían los índices y cómo se movía la acción, y francamente ha sido la noticia de la semana y lo que ha movido el mercado. La verdad es que mucho interés, tocó esos $202 el martes, ha aflojado un poco la sesión de miércoles y también un poco la sesión de ayer, y también hoy en After Hours viene 1.5% abajo, pero ha sido una salida espectacular desde los $135 que salió esa OPV.
Bueno, con el permiso de Kevin Walls y con el permiso del petróleo, antes voy a hacer una paradita en las monedas, en las divisas, y especialmente en el dólar con el cambio con el yen. Cuéntanos qué está pasando. Hemos visto las 161 unidades y esto hacía años que no lo veíamos. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que esa reunión de la Fed, esa rueda de prensa de Kevin Walls en cuanto a que va a mantener estabilidad de precios, al final lo que ha hecho ver es que el dólar se ha revalorizado prácticamente contra todas las monedas, y ese yen, que el 160 era un nivel clave y psicológico y que parecía que era difícil de romper, pero claro, llevaba tanto intentándolo, está en 161.38, como comentabas, y ayer tocó 161.75. Lo que está pasando es que en Japón el tipo de interés te pagan el 1%, la gente vende esos yenes para comprar otras divisas que te paguen más interés, ese famoso carry trade, y se está, digamos, acelerando, y cada vez el Banco de Japón, aunque ha intervenido durante el año, yo creo que va a ceder y no va a poder seguir interviniendo. Y el Banco de Japón sí que ha anunciado que seguirá subiendo tipos, pero yo creo que lo está haciendo tan tímidamente y con perspectivas de inflación, que aunque hoy veíamos un dato benigno ahí del IPC en Japón, sobre todo, ¿por qué? Porque están haciendo subsidios muy fuertes a la energía. En cuanto que se acaben esos subsidios en enero, ya se espera inflación allí del 3.5%. Tendrán que subir tipos y veremos cómo aguantan las divisas. En realidad, ese Kevin Walls lo que ha hecho es revalorización del dólar, porque también está pasando con el euro, el dólar index rompiendo los 100 puntos, ya está en 101, y lo cierto es que vamos hacia casi, yo diría que 110 en ese dólar index.
Bueno, a Kevin Walls le preguntaban por el próximo movimiento de tipos de interés y dijo, en 6 semanas tenemos otra reunión, ¿no? ¿Cómo viste a Kevin Walls en forma y en contenido? ¿Cómo ves esta nueva era, este nuevo régimen de la Reserva Federal?
Pues ya había anunciado que iba a cambiar cosas en la Fed. Yo creo que esa primera reunión ha sido un poco una transición, porque fue muy escueto en palabras, en comunicado, dijo claramente que iba a mantener estabilidad de precios. Yo creo que al final cada presidente de la Fed trata de imponer o de dar un poco su visión o su ritmo a la Fed, y Kevin Walls está cambiando, puesto a esa comunicación que se ha venido haciendo en la Fed desde Greenspan, que hablaba mucho y decía mucho, pero que era muy poco claro en mercado. Y lo que quiere la Fed de Kevin Walls es hablar menos y actuar si hace falta actuar. Eso yo creo que puede influir en mercados, porque al final le quitas previsión por parte de todos los inversores en cuanto a qué movimientos va a hacer la Fed, y esas sorpresas yo creo que en algún momento podrán dar movimientos bruscos de los índices. Por tanto, es una nueva Fed, veremos cómo va cambiando, porque lo quiere hacer, digamos, de poco a poco para que no sea muy agresivo, pero vamos a ir viendo ruedas de prensa más tipo la que vimos el miércoles.
Bueno, esta semana también ha sido muy importante y lo sigue siendo la evolución del precio del petróleo, que por fin ha perforado el nivel de los $80, cayendo de forma abrupta durante toda esta semana por ese acuerdo de paz. ¿Cómo ves el crudo y cómo ves el resto de los activos? ¿El oro, los bonos?
Sí, fíjate que la semana pasada me poníais en titulares un poco lo que decía yo de analistas anunciando o preveyendo que el petróleo se podría ir a $140 aún, digamos, acabándose el conflicto y liberándose ese paso por el estrecho Hormuz. Han sido más de 100 días de parón de ese, digamos, flujo de petróleo, el 20% que surge por ahí. Esos son... Han bajado las de reservas petrolíferas prácticamente en todos los países. Están avisando compañías petrolíferas de esa bajada tan fuerte en, digamos, las reservas, y los países van a tener que hacer acopio de lo que han ido mermando. Yo creo que esta corrección era normal, puesto que, digamos, que se relajan los inversores y hace caer a esos $79 el Brent, pero creo que es una oportunidad de compra de energía y de empresas energéticas, porque no veo tan claro que sea un descenso rápido. Es más, creo que volveremos a ver los $100 en barril, puesto que los países van a seguir comprando petróleo y consumiendo.
Oye, tenemos también, más allá de SpaceX y de la tecnología, otras compañías que en las últimas horas son noticia porque han publicado resultados. Una de ellas es Accenture y la otra, Ignacio, era Kroger, ¿no? Algo así.
Sí, las dos más relevantes que publicaron ayer. Accenture es relevante porque veía un 17% de corrección ayer en sesión, puesto que los resultados fueron durante la jornada, pero también trataba de ver en el gráfico de Accenture cuándo había tocado máximos. Hizo $400, estaba en diciembre de 2021, es decir, ha caído un 70% desde entonces. Lo que le está pasando a Accenture es preocupación de inversores y mercado en cuanto a cómo va a afectar a su negocio la IA. Y es paradójico porque Accenture se encarga de, digamos, implementar la IA en muchas compañías, pero al mismo tiempo le está mermando su negocio de consultoría, y eso que los estimados pues daban más o menos en línea, pero es un toque de atención para esa compañía y para otras que puedan verse afectadas. Y mencionabas Kroger, que es importante a nivel de supermercados dentro de Estados Unidos. Ha corregido desde marzo por la guerra un 25%, cosa que no han hecho otros supermercados, porque por ejemplo Walmart se ha mantenido estable, porque en Walmart se refugian, digamos, los consumidores que miran más el bolsillo, mirando bajos precios. O por ejemplo también se ha mantenido mejor Costco, ¿no?, que es un poco al contrario, un poco para consumidores de élite que pagan incluso por su carnet y que lo está haciendo mejor. Yo creo que la corrección de Kroger preocupante en cuanto a lo que ha pasado en Estados Unidos de precios, de subida de precios y sobre todo esa subida de combustibles que les está afectando en su bolsillo.
Para la semana que viene tenemos datos importantes, ¿no?, de estos que mira muy de cerca la Fed. Bueno, de siempre, no sé si ahora cambiará algo. Ignacio, ay, parece que se ha congelado. Justo le íbamos a preguntar a Ignacio por los datos macroeconómicos que se van a publicar la semana que viene, y es que en los próximos días vamos a conocer el deflactor PCE, es ese índice de inflación de consumo personal que sigue muy de cerca, de precios, la Reserva Federal, para tomar próximas decisiones, y que nos dará pistas. Bueno, lo dejamos aquí, que ya vamos justitos y ya estábamos terminando, era lo único que nos quedaba. 7:40, Radio Intereconomía, seguimos en marcha, 2 minutos para la publicidad y a la vuelta vamos con prensa nacional, internacional y, como no, la económica.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.